Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva y allá en Camagüey a Henry Constantín, periodistas invitados a la tertulia de este programa, Las Noticias Como Son. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba. Y desde ya, pues, un buen fin de semana.
Efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía, claro está. Y también, por supuesto, muy buen fin de semana. En solamente minutos ya vamos a tertuliar. Y entre las noticias que tenemos para hoy, hay una, ustedes saben, bueno, ¿quién no lo sabe en Cuba? Claro. Bueno, a lo mejor hay algunos que no lo saben todavía. Están vendiendo la nueva constitución, o por lo menos lo que se llama el proyecto de nueva constitución, que deberá ser aprobado en votación popular. Así es como marca al menos el gobierno cubano. Hay algunos que yo creo que ni se han enterado, y hay otros que sí la conocen y no les interesa. Hay otros que les interesa, pero no la conocen. Vamos a decirles de qué se trata. En lo que se está, por lo menos, una crónica muy interesante sobre el interés en la nueva constitución que se está vendiendo en Cuba. Y por otro lado, hay una carta sumamente interesante que escribe un sacerdote de Villa Clara, de Santa Clara. Le escribe una carta a Cristina Escobar. Cristina Escobar, la periodista de la televisión cubana. Cristina se puso a hablar de una despenalización del aborto en Argentina. Y se expresó de una manera que al sacerdote no le gustó, le escribió, pero es mucho más que una carta personal a la periodista de la televisión cubana. Creo que ahí también hay otros mensajes que este sacerdote está enviando.
La hizo pública a través de su cuenta de Facebook.
Exactamente. Por cierto, que en las últimas horas también en su cuenta de Facebook, el actor cubano Luis Alberto García ha escrito al programa de Mesa Redonda, le ha dado la opinión.
Mensaje a Randy. A Randy.
Sí, señor. Bueno. Por lo que él puede, el cisepuedismo.
Está muy buena la
sí,
carta.
Señor, el cisepuedismo de la mesa redonda. Y esto, por supuesto, tiene que ver con los Juegos Centroamericanos y del Caribe que Cuba acaba de fallar. O sea, no logró el primer lugar como ya se pensaba y había dicho incluso la mesa redonda que sí se puede. Bueno, Luis Alberto dice que hay un cisepuedismo ahí que hay que acabar con eso. Así que hay movimiento de algunos sectores importantes de la sociedad cubana. No es la oposición, pero son gente que tienen nombre en la dentro de la sociedad cubana, fuerza, y están criticando
muchas cosas. Y sobre todo, Amado, que lo hacen a través de las redes sociales.
De las redes sociales, interesante.
Claro.
En la segunda media hora del programa, José Luis, vamos hoy a retransmitir para ustedes un debate interesante que lo hizo Estado de SAT. Un debate interesante que tiene que ver precisamente con el Congreso de la UPEC, o sea, de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, y tiene que ver también con la nueva Constitución. Se da un debate interesante, hay algunos puntos que yo creo que hay que atender, por eso hoy lo vamos a poner a consideración de ustedes en la segunda media hora del programa.
Muy bien, ¿cuál es la portada?
Usted sabe que esto me da risa porque es una noticia para fines de semana, la verdad que sí. Europa está sufriendo una de las graves crisis de calor.
Sin duda, claro.
De toda la historia.
50 grados.
Sí, señor, hasta 50 grados. Es increíble. Usted sabe que el metro de Viena ha tomado, me da risa hasta decirlo, el metro de Viena ha tomado algunas medidas para este excesivo calor. Las medidas no van, nadie se imagina lo que están haciendo las autoridades en Austria. Se las cuento, Tápanes. Esto se dice y no se cree. Le están dando desodorante a los pasajeros.
¿Para qué? Para que refresquen.
Imagínese usted, amigo mío. Estamos hablando Europa, Viena, el metro, calor 50 grados.
Para que refresquen.
Desodorante gratis, no es mentira. Y está aquí, lo estoy leyendo del país, de España. Desodorante gratis para los viajeros del metro. Esto se dice y no se cree. Bueno, pues efectivamente dice que viajar en metro supone muchas veces un ejercicio ejercicio de intimidad con el resto de los pasajeros, sobre todo en horas puntas, sobre todo en el verano, claro. Las altas y anómalas temperaturas que han atizado a media Europa Central durante este mes de julio han llevado al Metro de Viena a tomar cartas en el asunto. Desde el pasado 16 de julio han repartido ya más de 14.000 pomitos de desodorante a los que se van a montar en el metro. Así que ahí lo tienen, desodorante para los que van ahí a tope, como se pone el metro de Viena, para que refresquen, como dice José Luis.
Me recuerda eso cuando yo en Cuba tenía que subirme a las guaguas.
O sea, qué bueno un desodorantico eso, ¿eh?
Bueno, precisamente le iba a decir, y en una ocasión, nunca lo olvidaré, aquello iba ya que no cabía nadie, hubo que meterse por una de las ventanas traseras de la guagua, sí. Claro, era normal, si no te quedabas.
Sí, sí.
Y en una de esas, el chofer grita, se llevaron a Blancanieves y me han dejado aquí a los 7 enanitos.
Bueno, eso...
Dígame usted lo que sintió ese hombre ahí.
El metro de
claro,
Viena,
ahí no repartían
desodorante.
Ni leche magnesia.
¿Te acuerdas?
Usted no usó, yo usé leche
magnesia. Bicarbonato.
Sí.
Increíble.
Vámonos a La Habana para ver quién también está padeciendo esto.
Creo que en el P6 van a dar desodorante en La Habana.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Sí, en aquella época había lo que hoy no hay. O sea, hace mucho tiempo que no hay ni bicarbonato ni leche magnesia. Sí, es verdad que han vendido, bueno, desodorantes. La gente normalmente lo busca a los menos caros porque, por supuesto, hay que comprarlo en divisa. Y creo que sí, que el cubano que es limpio, que le gusta ser aseado, ¿no? Pues se usa... desodorante y colonias. El problema es que cuando esas guaguas se llenan, hay personas que transpiran muy fuertemente y otros que no llevan desodorante ni colonia. Y realmente hay momentos que uno se siente asfixiado, sí, y no precisamente sí. Por el calor.
Exacto, no precisamente. No, para eso lo resolvieron en Austria.
Sí, pero no lo han resuelto en Camagüey.
No, ni en Camagüey. Henry, saludos, Henry, bienvenido.
Hola, gracias por la invitación. Saludos a Miriam y a ustedes ahí, a la audiencia. No, yo lo que se me ocurre es que deberían enviar a los directivos de transporte de Cuba a Viena a pasar un curso y ver qué pueden traer de la experiencia austríaca, de la humorística experiencia austríaca.
Bueno, creo que lo único que pueden llevar para Cuba es desodorante si se los dan. Bueno, vamos a...
ya eso sería un gran avance.
Vamos a ponernos cero y vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
El titular que le ha dado la agencia EFE a esta crónica que viene desde La Habana me encantó. La nueva constitución cubana, pasión de mayores, indiferencia de millennials. Dice que desde la pasión revolucionaria de muchos ancianos hasta la indiferencia generalizada entre los jóvenes, el proyecto de la nueva constitución que se debate en estos días en Cuba goza de la aprobación mayoritaria de los ciudadanos dentro de la isla. Recogen inicialmente la declaración de Aida Ramírez, de 79 años, y dijo, y voy a leer lo que recogió la agencia EFE.
Casi que es para la noticia insólita.
Sí, señor. Dijo ella, no lo he leído aún, pero estoy de acuerdo con todo.
O sea, no lo ha leído, pero está de acuerdo con todo.
Tras salir del estanquillo con uno de los 600.000 ejemplares del texto constitucional que el gobierno distribuye desde el lunes al precio de un peso cubano. Ramírez opina que todos los cubanos debemos saber las leyes de nuestro país y cuando somos revolucionarios más, mientras señala a otros dos ancianos que en la puerta del establecimiento debaten asuntos políticos con el tabloide en la mano. El interés de estos veteranos contrasta con la despreocupación de Claudia, Laura, Elena y Rachel, cuatro estudiantes de entre 16 y 17 años, a quienes no preocupa en absoluto que mientras disfrutan de sus vacaciones de verano se esté cocinando una nueva Carta Magna que sustituya la actual de 1976. Esta disparidad generacional es representativa de Cuba, según el académico y exdiplomático Carlos Alzugaray, para quien los jóvenes cubanos, dijo él, hoy están más preocupados del paquete semanal, la colección digital de las últimas películas y series internacionales que circula cada semana en Cuba.
Sí, señor.
¿Cuánta verdad?
No, incluso una de las muchachitas dijo, creo que me dieron un ejemplar, o sea, que me dieron una constitución, pero no la leí. Así, y yo creo que eso, yo creo que ahí está la cuestión. Desde la señora Aida Ramírez, que dice, no la he leído, pero estoy de acuerdo, a los dos señores que están discutiendo, a estas muchachitas que dicen, sí, yo creo que la tengo por ahí, pero no me interesa
leer. ¿Usted se imagina que se le ocurra a alguien llevar al paquete semanal toda esta constitución?
No venden un paquete.
Miriam Leiva.
hay una realidad.
Ríete, ríete.
No, yo no me río, yo creo que esto es muy serio. Realmente, esta señora, bueno, evidencia, esta señora de 79 años, a muchos cubanos que todavía existen, que son los que o apoyaron vehementemente y todavía, bueno, no tienen el nivel de frustración que tiene la mayoría de los cubanos de ver que lo que se apoyó y lo que incluso después se prometió no es lo que existe. Pero también, bueno, puede ser que se lo crea todavía, que sea hasta militante del partido, y entonces sabe que es elemental, ¿no, Watson? Que tiene que votar positivo, incluso ni se lee lo que le está poniendo delante. Claro. O también, bueno, quizás disfruta de lo que fue dirigente o porque tiene familia dirigente, disfruta de, bueno, mejores condiciones que la mayoría del resto de la población, ¿no? Pero hay una cuestión que me parece que es mayoritaria y mucho más importante, y es de las distintas generaciones que nacieron después del año 59 y que es aproximadamente el 80% de esta población cubana y que va, claro, hacia, digamos, edades mucho más jóvenes que quedan todavía aquí, ¿no? Porque, bueno, hay una cantidad tremenda de personas que se van o que aspiran a irse y, por lo tanto, no se van a pronunciar con un periodista porque no quieren poner en peligro donde estudian actualmente o una eventual salida al exterior. En fin, hay muchos intereses. El gobierno cubano controla la población de muchas maneras y, sobre todo, controla la expresión y más si se deja periodistas extranjeros. Y incluso, por ejemplo, este señor Alzugaray, que va desde utilizar, claro, la realidad y decir lo que está pasando porque es evidente y sobre algo tiene que apoyarse, como también ser un divulgador internacional y en las agencias extranjeras y en los foros internacionales de las posiciones del gobierno cubano, haciéndose pasar por una persona crítica. Uh-huh. Por lo tanto, aunque dice a veces cosas que son reales, realmente siempre están envueltas en mucha irrealidad y mucha mentira. Yo sí creo que es verdad que las personas no están atendiendo realmente el contenido de esta, salvo lo que se ha divulgado más y lo que es más llamativo, y sencillamente lo que están es yendo a la tonida, a la música, a las palabras que tienen que hacer y van a ir a votar y va a ser un proyecto, como se dice, muy votado, como hace todo el gobierno, pero nunca va a reflejar la realidad de lo que sucede en la sociedad cubana.
Hay un tema, y yo creo que de cierta manera en la segunda media hora del programa los panelistas lo abordan, los panelistas de este estado de SAT lo abordan. Y el tema, incluso a mí me hizo pensar la discusión, y yo creo que es un poco lo que le pasa a estas jóvenes o a esta muchachita que dijo esto. Sí, la tengo por ahí, pero no la leí. Porque decía uno de los panelistas, y lo van, repito, esto va a ser en la segunda media hora del programa, decía uno de ellos en la grabación, decía, si usted va a votar y vota por el no, se queda con la constitución del 76, que no sirve. Pero si usted vota por el sí, está votando por la nueva constitución, que tampoco sirve. Es decir, es un poco que la trampa que está jugando el gobierno. Si te interesa y votas a favor, estás votando por la nueva. Si dices no, estás votando por la vieja. Yo creo que eso es lo que le pasa a estos jóvenes. Quizás sin tanta teorización del problema, lo que están diciendo, ¿y a mí qué me importa una nueva constitución si mi vida no va a cambiar en lo absoluto? Yo creo que eso es lo que está en la cabeza de los jóvenes. dentro de la isla. El tema tiene para muchísimas discusiones. Hay quienes dicen que aunque sea un pelito, sería bueno una constitución más moderna, porque quizás en el futuro pueda haber más avance. Pero
son diversas opiniones que hay, ¿no? Y voy a traer acá también a los oyentes y a los invitados, a Miriam y a Henry, ¿no? La agencia EFE preguntó también sobre el ámbito social, destacando el reconocimiento del matrimonio igualitario, lo que abrirá las puertas a la legalización de uniones LGTBI en Cuba. Y hay en este momento una profesora de inglés, Joanca Lozada, le responde: a mí me parece bien que cada cual viva su vida respetando todos los gustos, dijo ella en opinión representativa de una amplia mayoría de la sociedad cubana sobre un asunto que apenas ha suscitado unas pocas voces discordantes provenientes de grupos religiosos minoritarios. Henry.
Sí, no, a mí me parece muy, muy optimista lo que publicó EFE. Yo realmente lo que he palpado en Camagüey es mucho menos atención a la, al problema de la constitución, de la reforma constitucional, incluso entre las personas no jóvenes. No solo la han ignorado los jóvenes, sino muchas personas más adultas. Y por otro lado, el tema de la apatía política, la apatía casi general de la juventud, a mí me consta que la mayor preocupación de los jóvenes que conozco, adolescentes, no tan jóvenes, no son las leyes en Cuba, cuáles cambian y cuáles no cambian, sino cómo cambian las leyes en Chile, sobre todo las migratorias, o en Estados Unidos, o en México, y eso es otra evidencia de que los cubanos, muchos de ellos, están preocupados por su país, sobre todo porque sienten que preocuparse por su país no les permite cambiar nada, al contrario, tener quizás algún que otro problema extra en la vida. Entonces es normal que ese sea el lamentable hallazgo, ¿no?, de tantos años, y que un proceso que debería ser probablemente más importante en los últimos 30 años en materia de política o de leyes o de vida del país se convierta en un acto más rutinario con unanimidad y desatención pública. Uh-huh.
Un sacerdote cubano ha aprovechado la red social Facebook para cuestionar las opiniones que sobre el tema del aborto expresó la periodista oficialista Cristina Escobar en la televisión nacional, y al mismo tiempo llamó la atención sobre el limitado acceso a la información que tienen los cubanos. El sacerdote Wilfredo Leiter Jr. de la Catedral de Santa Clara criticó el tono que usó Escobar en el Noticiero Nacional de Televisión para comentar la despenalización del aborto en Argentina, y le pidió que tuviera en cuenta, y lo voy a citar: la gran mayoría de sus telespectadores no tienen acceso a otro punto de vista sobre el tema y por tanto no pueden tener una opinión medianamente objetiva, cierro comillas. Por estos días, ese país debate un proyecto de ley para legalizar y despenalizar el aborto, que se llevará a votación en el Senado el próximo 8 de agosto. En Argentina, el aborto está permitido en caso de violación y riesgo para la vida o salud de la madre. Según la normativa actual, las argentinas se exponen a penas de hasta 4 años de cárcel por abortar, y se castiga del mismo modo a los médicos que practican abortos.
Sí, señor, es una larga carta. Él se presenta, dice quién es: soy el padre Wilfredo Leiter Jubier, cubano, sacerdote católico, encargado de la Catedral de Santa Clara, tengo 39 años y 11 de sacerdote. Le dice dónde estudió, y ahí donde le dice entonces: el problema es que no todos los cubanos tienen acceso a la internet, no todos los cubanos tienen acceso a la información, y lo que usted diga, de la forma que usted diga, es la única versión,
claro,
que tenemos.
Como dice él, pero tenga en cuenta que la gran mayoría de los telespectadores no tienen acceso a otro punto de vista sobre el tema, por lo tanto no se pueden hacer de una opinión medianamente objetiva, por lo cual no les queda más remedio que creer su opinión sin poder confrontarla con otros medios.
Así mismo es. Contigo, Miriam Leiva.
Bueno, yo pienso que esto es muy importante, esto que ha hecho el sacerdote. En primer lugar, a través de Facebook, que en Cuba, muchas personas sí acceden a Facebook, sobre todo personas de edades más cercanas a la juventud. Y es muy importante que él utilice las redes sociales porque, como dice él, aquí nosotros en Cuba no tenemos posibilidad de acceso a los medios, todos son controlados por el gobierno, ni siquiera la Iglesia Católica y otras iglesias que son inclusive muy afines al gobierno, como distintas denominaciones protestantes y otras, hasta las afrocubanas, que no tienen acceso a los medios de comunicación, y entonces, bueno, como todos los demás, ¿no?, los periodistas independientes, etcétera, pero bueno, entonces eso provoca que no puedan dar sus puntos de vista. Creo que es muy importante, en primer lugar, que la isla haya utilizado, segundo, que haya constatado, o sea, haya puesto de relieve esta realidad cubana, y además que, bueno, entre en polémica con Cristina Fernández, está Cristina Escobar, que sabemos que en estos momentos es la periodista élite, omnipresente, ya está hasta de locutora del noticiero, y no sé hasta dónde más va a llegar esta muchacha que tiene una carrera rutilante y meteórica, ¿no? Entonces, creo que esto es muy muy importante, independientemente de que se esté a favor o en contra de la medida del aborto. Creo que lo fundamental es, primero, bueno, claro, conocer las posiciones distintas al respecto, como de otros temas también, pero sobre todo esto que dice él del acceso y poder expresarse y poder llegar, porque ahora mismo la Iglesia Católica, digamos, tiene un sitio en Internet, pero no tiene posibilidades de utilizar los medios cubanos. Se le ha dado un pequeño espacio por las relaciones con el Papa, con los papas, pero eso es en momentos muy puntuales, alguna homilía específica, sobre todo del Papa, alguna actividad. Ajá, exacto. Y así pues, sucesivamente.
Henry.
Sí, no, también considero que es buenísimo que, aunque sea en un tema que no me parece que sea lo más acuciante para los cubanos ahora mismo, sí me parece importante que haya un debate sobre lo que sea. En Cuba es un país que necesita debate, necesita gente opinando, sobre todo si opina cosas distintas de las que opinan las autoridades, que se han llevado el monopolio de la opinión. Entonces, que este sacerdote lo haga, sobre todo teniendo en cuenta el precedente de que ya otros tres sacerdotes hacían muy fuertemente su derecho a la opinión en el pasado mes de enero con la carta esta dirigida a Raúl Castro. Es un buen síntoma de que quizás algo se está moviendo de nuevo, como se puede mover dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia en Cuba. Quizás para algo bueno haya servido esa gran puesta en escena que fueron los debates de la Constitución con su postura sobre estos temas polémicos, ¿no?
Claro.
Y ojalá que no sea la única voz que se alce de parte de las iglesias y que haya además respuestas también de los demás que piensan en sentido contrario.
Hay un parrafito también importante, y con esto creo que vamos cerrando la tertulia. Dijo el sacerdote, ellos no tienen cómo saber, hablando del pueblo, ¿no?, por ejemplo, que la diferencia numérica entre los dos grupos de manifestantes era en verdad tan abismal a favor de los pro-aborto como usted dijo. Yo puedo asegurarle que tengo información distinta a la suya y usted no tiene cómo dudar de eso.
Así es. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, Henry Constantín. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Es posible que nadie haya descrito mejor la música de Ernesto Lecuona que Agustín Lara, el célebre compositor mexicano y amigo suyo. Hay una foto de ambos vestidos de guayabera en la finca La Comparsa, en Cuba. Agustín Lara declaró, refiriéndose a Lecuona, Cuba es su música, Cuba es Lecuona, o mejor dicho, la música de Lecuona es una síntesis de su patria. En 1931, un diario de su país había dicho, el maestro Lecuona está en México, es decir, está en su casa, porque este excelso artista es de los nuestros, de nuestra raza, de nuestro espíritu, un hombre que ha llevado a los Estados Unidos y Europa con su música netamente cubana, la señal inequívoca del genio hispanoamericano.
Radio Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación, este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a continuación a reproducir un video que llega desde La Habana, ha hecho recientemente por el estado de SAD, este grupo que dirige el opositor Antonio Rodiles, ¿no?
Efectivamente, es dentro de la serie Libertad y Punto, periodismo oficialista, o sea, periodismo oficialista, constitución y otros temas. Participan y lo conduce Antonio González Rodiles, Ayler González Mena participa, también participa el escritor, el poeta Ángel Santiesteban y el periodista independiente Claudio Fuentes. Hay fragmentos, ustedes escucharán algunos fragmentos del Congreso de la UPEC, algunos de los funcionarios de la Unión de Periodistas Escritores de Cuba que hablan, que piden, y después el panel analiza aspectos de la UPEC.
Es un ciclo de programas. De programas que viene haciendo a estado de SAT desde La Habana.
Efectivamente. Vamos a escuchar entonces sin más a Antonio González Rodiles en este interesante debate sobre estos temas.
Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad y Punto. Hoy para continuar la discusión sobre la farsa de constitución que está creando el régimen y también para tocar algunos temas sobre las discusiones que se dieron en el Congreso de la OPEC. Hay temas realmente interesantes, hay parlamentos que vale la pena tocar. De hecho, me gustaría empezar leyendo todas las leyes y reglamentaciones que ellos han ya mencionado que van a variar. Entre ellas está el Código de Familia y Código Civil.
Sí, eso tiene que ver con
la ley electoral. O sea, todo esto se desprende que tienen que variarlo a raíz del cambio de la llamada Constitución. Tienen que variar la ley electoral, el Código de Familia y Código Civil, Ley de Tribunales Populares, Ley de Defensa Nacional, Código Penal y Ley de Procedimiento Penal, Ley de Control Constitucional, Ley de Educación, Ley de Salud,
ley de los municipios, ley de empresas, ley de cooperativas y ley de ciudadanía.
Sí, o sea, a partir de que ellos cambian esto que esta mal llamada Constitución o Carta Magna, ellos tienen entonces que ajustar todo todas las leyes y
el engranaje.
Todo el engranaje, sí, pero principalmente todas las leyes que se derivan de la Constitución tienen que atemperarla. Y para eso, bueno, ya anunciaron que van a hacer todos estos cambios. Cambios que evidentemente, si uno lo ve a nivel global, es una reestructuración bastante profunda que ellos están haciendo de todo el sistema. Es evidente que Raúl Castro está queriendo dejar la casa en orden, él está previendo ya su muerte, él está intentando dejarle a sus herederos el testamento, donde todo está amarrado, como decían allá en España, amarrado y bien amarrado, algo así decían cuando el franquismo. Y para eso están haciendo como un barrido de múltiples aspectos de los mecanismos de control.
Bueno, estas discusiones que se están dando tanto de las cuestiones de la constituyente falsa y las cuestiones del UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, me parece que es una especie de intento de castrismo, de hacer como un nuevo inventario de lo que hay y cómo van a ser las nuevas cosas a partir de ahora. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que dejar de demonizar, dejar de penalizar la riqueza y la propiedad. Yo veo que aquí hay una especie de olor a perestroika.
Nosotros seguimos sin conocer a nuestros ministros. Nosotros seguimos con intervenciones por parte de nuestros funcionarios frías, con discursos que ya no convencen a nadie, con algunos de ellos distanciados, y me refiero sobre todo en niveles medios muy distanciados del quehacer verdadero de los habitantes de este país.
La nueva política prevé como fuentes de financiamiento de nuestros medios, en aquellos lugares donde se apruebe como tal, la venta de productos y servicios, la cooperación internacional, la publicidad, el patrocinio, entre otras modalidades. Es una buena oportunidad para construir alianzas, para darle músculo al sistema de medios públicos, para trascender la producción de contenidos y detenernos en el valor agregado que pudiera generar cada organización periodística. Pero esto sin deslumbramientos ni obnubilaciones economicistas. Porque si vamos de bandazo en bandazo, vamos definitivamente por mal camino.
Hay una cosa muy clara en todo esto que lo han puesto con rango constitucional. Una cuestión es la inversión extranjera y otra lo que tiene que ver con la posibilidad de crear micro, pequeñas o medianas empresas. El régimen lo ha dicho muy claro y en todas sus resoluciones y leyes que ha lanzado está coartando completamente la posibilidad de crecimiento de los nacionales. O sea, para los extranjeros, y lo hemos analizado en el tema tributario, en el tema de la propiedad, en todas estas cosas, ellos tratan de una forma al extranjero, o sea, hay una clara discriminación en ese sentido,
un apartheid,
y en el caso nacional sí está muy bien acotado. Entonces, a mí me parece que también hay más que solamente el tema de la propiedad, me parece que sería un poco reduccionista creer que todo esto que está ocurriendo nada más compete al tema de la propiedad. Yo no sé cómo tú ves este asunto del Congreso, de la OPEC, Ángel, pero a mí me parece que para los estándares que ellos manejan, se dijeron cosas un poco altisonantes, ¿no?
En el Congreso pasado apareció Díaz-Canel y la palabra que se usó, la palabra de moda, fue que había que acabar con el secretismo. Nunca se acabó con el secretismo. Ellos van ganando tiempo, van dándole al hospital a la bicicleta y va pasando el tiempo. Aquí han llegado de nuevo dando apariencia que se va a abrir, que se van a abrir puertas, de que ellos tienen derecho, de que ellos pueden pedir, y al final nos veremos en el otro Congreso.
Algunos pensarán que llegamos a este Congreso para discutir exactamente los mismos problemas que en el Congreso anterior. Los más escépticos creerán que nada se ha resuelto.
Pero tú no crees, Ángel, que Raúl está tratando de no soltar los toros, pero sí al menos darle más movimiento mientras él esté en vida, tratar de lograr eso que ellos saben que al final va a ser imposible de evitar. ¿Cómo tú ves ese tema, Ángel?
Yo oí a Claudio usando el término de perestroika y no sé si es que la gente tiene mala memoria en Cuba, pero ¿cuántas veces ya nosotros no hemos visto estos procesos que simulan un reordenamiento, que simulan que ahora sí vamos a construir el socialismo?
el proceso de rectificación de errores, aquella operación Maceta. A mí me parece que esto es una cosa cíclica, que cada cierto tiempo el régimen reajusta para ganar tiempo. En este caso, de todas maneras, ya hay una acumulación. Esto es, y lo vuelvo a repetir, esto que ellos están jugando es muy peligroso para ellos en estas actuales circunstancias. Lo que está pasando en el Congreso de la UPEC, yo siento que tiene que ver más con una maniobra que en definitiva ellos no pueden ya evitar ante el empuje de la circulación de información y del acceso a la información que están teniendo los cubanos, de ese periodismo independiente, de los portales que fuera de Cuba están tratando el tema cubano.
Tenemos política de comunicación y muy pronto debe llegar la normativa jurídica. Tenemos más internet, si bien no todo el que quisiéramos, ni a la velocidad que quisiéramos, ni al precio que necesitamos.
Que yo creo que están tratando de generar una falsa idea de disidencia dentro del periodismo oficialista cubano. Y esa disidencia, a mí me llama la atención que todos estos personajes que han salido en la UPEC con esos discursos que parecen novedosos, para la gente ajena a esto, dicen, bueno, se le está yendo la mano, como hablan. Todos tienen los discursos escritos.
Sí, pero hay una cosa.
Pero la perestroika era precisamente eso, cambiar el sistema desde adentro.
Sí, lo que se va de las manos. Pero hay una cosa que yo quisiera preguntarle.
En todo esto hay, no obstante, siempre una posibilidad de que se vaya la cosa de las manos.
Y hay la posibilidad también de transmutar, a sistemas como China.
De todas formas, es evidente que estamos llegando a un límite, a un borde, donde el régimen, y cuando digo el régimen, pongo nombre y apellido, Raúl Castro y su clan, saben, y sobre todo él, que tiene que dejar algo más potable para su familia. O sea, que simplemente esto sea un amago como los otros anteriores, me parece que no estaríamos viendo la dimensión del momento que se vive. El replantear una nueva constitución o un texto de esto inventado por ellos, con todo este otras leyes y reglamentos que se desprenden, sí implica un paso distinto a lo que se había hecho anteriormente.
De todas formas, yo quería hacerles entonces a ustedes como una pregunta, porque ¿qué es lo que ocurre? Hay gente que no está teniendo una confusión y dice, ¿cómo yo, si lucho contra esta constitución y les digo que no se queda la vieja? La vieja es mala. En esta es evidente que hay controles de por el medio. Y para colmo de males, ya ellos han dicho a la luz pública, esta constitución no incluye al Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista está por encima de esto. Entonces es un reglamento para los otros, no para la élite en el poder. ¿Cómo el cubano puede luchar contra eso? Porque ir a las urnas, incluso a poner no, es como, bueno, me quedo con lo anterior, pero lo anterior está malo.
Mira, Claudio, yo creo que aquí es evidente que, y por eso lo hemos venido diciendo en documentos y en planteamientos en los programas anteriores, que cualquier tipo que uno haga de juego, que uno le haga al régimen, siempre es darles a ellos posibilidades y ventajas. Me parece que lo fundamental aquí sería no asistir a ese proceso fraudulento. Lo que ocurre, y otras personas nos han comentado, a ti también, es que hay un grupo de ciudadanos que van a ir, no obstante, por miedo. Y entonces hay quienes piensan que en ese caso la mejor posición es votar no. Como tú bien dices, votar no implica que de todas formas aceptas la anterior. O sea, rechazas esta, pero la otra seguiría vigente. A mí me parece que lo más coherente sería simplemente desconocer al régimen.
Es decir, decir no o no ir es igual.
No es lo mismo, porque no ir es que tú desconoces la autoridad.
Las dos cosas.
Tú reconoces esa autoridad, tú reconoces esa constitución. Bueno, la anterior partimos de que no es una constitución y no la aceptamos. Cuando se convoca a una constituyente o a un cambio de constitución, siempre tiene que venir de las autoridades que tienen la legitimidad de hacerlo. Pero en este caso, esas autoridades no existen, porque parte de la propia dictadura. Entonces, no hay ningún carácter legal en una dictadura para convocar y manejar ellos una constituyente.
Pero además, tienes que elegir entre dos desastres que parten del mismo punto, de la familia Castro. Entonces, estás entrampado. Si no estás eligiendo nada nuevo.
Yo quería empatar mi comentario anterior. Y que tiene que ver, tú preguntabas qué podía hacer la gente o qué podía hacer la oposición. Primero, a decir que la oposición ahora mismo, en estas actuales circunstancias en Cuba, está viviendo casi en una prisión domiciliaria. El régimen está cercenando cualquier intento de la oposición de manifestarse, de reunirse, de articular
algo. De los periodistas independientes manifestarse, de los artistas, o sea, todo.
Exacto.
Mira, yo pienso que todo, que así mismo como el régimen está tratando de darse una sacudida, porque es evidente que está tratando de darse una sacudida, yo creo que lo que corresponde también a la oposición, y cuando repito siempre oposición, me refiero dentro y fuera de la isla, lo que corresponde a la oposición es también darnos una sacudida y movernos con fuerza en la dirección que debemos hacerlo. El régimen no va a caer por sí solo. Esa idea de que cuando muera estos viejos decrépitos que han mantenido la dictadura por tantos años, solito va a cambiar el sistema, eso es falso. Y hay que mirar a la ex Unión Soviética, hay que mirar a un Putin que vio que tenía la posibilidad de agarrar el poder y lleva ya casi 20 años. ¿Y quién quita que todos esos mismos personajes no están ahora mismo orbitando? Porque vemos, y lo hemos repetido muchas veces, hay algunos personajes que aparecen en televisión hablando que nadie se puede llamar a engaño, no son tontos. Son individuos listos, son individuos, algunos de ellos preparados, son oportunistas y son personas ávidas de poder. Entonces, quien crea que si la oposición no se enfoca y no se enfila, va de todas formas a lograrse un cambio de sistema en Cuba, está soñando. Hablando de periodismo, a nosotros nos ha llamado la atención de que el periodismo que está ocurriendo dentro de la propia oposición está careciendo de más dinámica, de más enfoque, de más agudez y de más discusión y más debate.
Y de más posicionamiento político, yo creo también.
¿Cómo tú ves este punto?
Mira, los jóvenes que están yéndose a trabajar a los medios alternativos, una gran parte van buscando salario y no quieren verse comprometidos políticamente. Entonces, también esos medios son muy light. Tampoco le aceptan al que quiere ir más allá de jugar con la cadena y quiere jugar ya con el mono, tampoco se lo aceptan. Porque son medios que están tratando de sobrevivir en esta dictadura y saben que los están vigilando y los están censurando. Y hasta quizás, pienso yo, que ya tienen un agente que va y se reúne con el director de ese medio alternativo y ya les tienen ya las precisas y las coyuntas que se deben decir y que no. Están tratando de sobrevivir esperando esa beca.
Sí, pero Ángel, igual que el periodismo independiente le ha marcado una pauta al régimen, a mí me parece que hay una parte del periodismo independiente que puede desmarcarse de un periodismo cómodo, de un periodismo que sencillamente esté repitiendo los mismos patrones y que no esté incitando a que realmente haya debate fuerte, discusión fuerte, cuestionamiento.
Una frontalidad a la dictadura.
Si esos medios están en el extranjero.
Ayer tuvimos una jornada dedicada a la política de comunicación, la cual para muchos es la tabla salvadora de nuestras aspiraciones después de muchos largos años. En tanto, para otros, sigue siendo un compás de espera más por el tiempo que pueda demorarse en articularse, por el trabajoso y complicado cambio de mentalidad que implicará para funcionarios públicos y porque el paraguas que cobija para mejorar nuestra labor y nuestros ingresos monetarios no parece abrirse paso a corto plazo, cuando más a mediano plazo, que ni siquiera hoy se traduce en un tiempo real. Y no puede haber un divorcio ni desconectarse de lo trascendente de la aprobación de esta política con el periodista que representamos en estas sesiones de trabajo y que al llegar a nuestros medios nos preguntará a quemarropa, oye, ¿y qué dijeron del salario?
Una cosa que yo veo es que todavía quizás no se está teniendo la percepción de lo importante que es este momento. Que el régimen esté tratando de desmontar y remontar nuevamente, recomponer todo su llamado aparato legal y jurídico, no es por gusto. Implica que ellos saben que están frente a un momento donde tienen que hacerlo y tienen que hacerlo con celeridad.
Para decirlo claramente, el futuro de la Revolución Cubana se juega ciertamente en los terrenos económicos y políticos, pero también y con una fuerza decisiva en el terreno simbólico.
E incluso en el comentario que hacía Raúl Castro en la Asamblea Nacional, él decía, no tenemos tiempo, tenemos 3 meses, o sea, ¿cómo no leer?
A mí me llamaba la atención eso también, o sea, ¿por qué él ponía esos 3 meses?
Bueno, son los 3 meses de discusión, pero de todas formas están aparejados, como tú bien decías, con las elecciones de medio término en Estados Unidos, o sea, hay muchas cosas que están en movimiento ahora.
También, Antonio, ocurre una cosa, si ellos mismos declararon que el crecimiento de la economía este año, el Producto Interno Bruto, había sido 1.1. Ellos aspiraban al 2%. Los especialistas que le han hecho entrevistas, que yo he estado leyendo sus artículos, dicen que incluso creen que esa cifra
está
no es para nada suficiente, está inflada.
1.1.
Y que lo más probable es que en realidad haya un decrecimiento de la economía. Y además todo esto yo lo pongo en la misma línea de lo que decía Arlín Rodríguez, pidiendo entonces salario, cuando esto se está prácticamente desmoronando de manera económica.
No, Arlín no estaba pidiendo
salario. Sí, también estaba pidiendo.
Sí, también estaba pidiendo.
Todos pidieron salario.
Yo creo que aquí hay una cosa, por abajo, que hay un comején muy extraño, muy fuerte. Aquí hay una cosa carcomida. Y créeme que yo siento que hay una parte que la gente está empezando a reclamar algo.
Arlín fue más allá. Arlín está pidiendo que no todos los periodistas son iguales, que hay algunos que hay que darles más que a otros. Por lo menos fue lo que yo interpreté cuando está diciendo que el igualitarismo ya no funciona.
Porque me estoy preguntando y pregunto si vamos a confiar tanto pendiente a quién, a otro aparato administrativo. ¿Qué manos repartirán con inteligencia y justicia los panes y los peces? Y ojo, cuando digo justicia e inteligencia, no estoy apelando al igualitarismo que tanto daño hace. Repartir tres cámaras y darle lo mismo a un órgano nacional que a un órgano municipal no es realmente entender qué cosa es el periodismo.
Ellos saben que necesitan el moverse rápido para no dejarle a sus herederos una bomba de tiempo, y para eso no pueden abrir las barreras porque los toros van a arrasar con todo, pero tienen que empezar a dar más espacio a movimiento.
Si sencillamente para intentar atraer la inversión extranjera y hay un apartheid económico para los de adentro, ellos saben que la administración Trump va a decir no hay nada todavía para los cubanos. Y ellos saben que de alguna manera la otra palabra la tiene Estados
Claudio, Unidos. Claudio, discúlpame, la administración Trump no va a defender los intereses de los cubanos.
Exacto.
La administración Trump va a defender los intereses de los Estados Unidos.
Bien, pero
el asunto aquí es, por eso mi pregunta, no, los intereses de los Estados Unidos no son los intereses del pueblo cubano, no necesariamente, en algunos puntos sí puede coincidir, pero mi punto es acá, y ya para ir terminando, porque el tiempo se va acabando, ¿está haciendo la oposición lo que debe hacer para aprovechar el momento, sí o no? Yo creo que esa es la pregunta que tiene que lanzarse al aire. Yo creo que en un escenario donde es evidente, y lo estamos palpando nosotros aquí, en un escenario donde el régimen se siente contra las cuerdas, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la oposición? Por supuesto, no podemos decir todo abiertamente, pero hay temas que sí se pueden discutir.
Y yo creo que es hora de sincerarnos. Esa oposición, cuando tú hablas de oposición, hablamos de la que está aquí adentro y la de afuera. Esa oposición tiene que ser sincera, tiene que saber qué quiere realmente. Tiene que estar en contacto con la oposición interna. Tiene que ser un apoyo para esa oposición interna.
Cosa,
y no puede, yo creo, y no debería pretender un protagonismo que anule a las personas que están aquí adentro.
¿Crees que es importante la definición de los roles que hay que jugar en este proceso? ¿Crees que es importante que se pongan más reflectores sobre la situación que está ocurriendo dentro, sobre la represión, los controles que están ocurriendo dentro de la isla? Porque a mí me parece que en los últimos tiempos hay un poco de confusión. ¿Dónde está el protagonismo? ¿Dónde está el peso de la lucha contra el régimen o el peso del enfrentamiento? ¿Cómo tú ves este punto?
Bueno, últimamente he tenido ciertos debates precisamente por esto, llamando la atención de injusticias de disidentes o opositores que se encuentran en el extranjero y quieren anular a la oposición interna. Y bueno, yo me he un poco enfocado en eso y he tratado de dar luz en ese aspecto. Me parece que para el cambio que nosotros necesitamos de la sociedad y del régimen, primero tenemos que hacer un cambio en la oposición y dar luz sobre nosotros mismos. Y a partir de ahí, entonces, irle arriba al sistema.
Yo no creo tanto en que la oposición tenga que sincerarse. La oposición tiene que ir a debate, ser cuestionada.
Pero cuando para ir a un debate hay que sincerarse.
Bueno, al menos hay que responder las preguntas que te hagan. Yo no sé si todo el mundo va a ser sincero. Y una de las cosas de las que fui testigo yo junto con ustedes en Miami desde febrero, que yo al menos estuve 3 semanas, es que todos nuestros intentos de llevar un debate público a los medios allá, nos tiraron literalmente la puerta en la cara. Me parece que nos toca a nosotros seguir insistiendo en ese sentido, al menos con la oposición que hay dentro, y desde mi opinión veo, siento que no, la oposición interna de Cuba no tiene todo el apoyo que se necesita. De todas formas, Antonio, yo te voy a decir algo. Yo viendo rapidito el tema de Nicaragua y Venezuela, sobre todo el de Nicaragua, todos los muertos que hay, es evidente que Cuba está estancada hasta para la posibilidad de un estallido social. Ojalá ocurriera mañana y que la gente se diera cuenta que si no grita, si no protesta, no vamos a mover esto hacia donde queremos.
Me parece que es un momento fundamental, un momento donde hay que cuestionarse qué estamos haciendo y cómo lo estamos enfrentando. El régimen evidentemente se siente acorralado, tiene el escenario peor que ha tenido en los últimos años, pero nadie puede creer que va a cambiar en forma espontánea. El cambio lo tenemos que producir nosotros. Y para producir ese cambio, me parece que una de las cuestiones fundamentales es llegar con un mensaje claro y directo al pueblo. El cubano está en la calle y está mordiendo el polvo, está comiendo tierra, como se dice, y usted no se le va a parar a nadie al lado a decirle, yo le voy a enseñar a usted lo que es ser un ser cívico. Eso me parece demasiado arrogante. Me parece que tenemos que decirle a los cubanos y tenemos que llegar con el discurso y decirle, vamos a cambiar esta situación para que usted no tenga que comer más tierra y decir qué es lo que queremos y dónde nos vamos a mover. Pero toda esa visión un poco paternalista, un poco socialista también, me parece que está fuera de
un poco de izquierda.
Un poco, no, fuera, o sea, fuera del contexto que se está viviendo. Por otra parte, una labor de difusión, de periodismo, de transmisión de ideas desde la oposición, nos corresponde a nosotros desde la oposición también permear al pueblo para que el pueblo sepa hacia dónde puede empujar este barco que ahora mismo está moviéndose como a la deriva. Es un momento crucial y es un momento que tenemos que aprovechar para lograr de una vez por todas esa tan ansiada libertad cubana que ha sido cercenada ya casi por 60 años. Gracias por ver nuestro programa y los esperamos en otra edición de Libertad y Punto.
Muy bien, pues hasta aquí este programa especial de Estado de SATS, Libertad y Punto, Periodismo Oficialista, Constitución y otros temas.
Muy bien, gracias nuevamente Antonio Rodiles, al equipo de Estado de SATS. Esperamos acá un nuevo programa para ponerlo a disposición de nuestra audiencia.
No cabe la menor duda, José Luis, que son temas que hay que discutir, son temas
y que vienen desde Cuba.
Sí,
que hablan en Cuba.
Y que preocupan dentro de Cuba a cierto sector de la sociedad civil.
Muy bien, buen fin de semana, hasta el lunes.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. La idea de mezclar algunas estrofas del libro Versos Sencillos de José Martí con música campesina no fue de aquellos a quienes suele adjudicárseles el acierto, sino de Ernesto Lecuona, que el 28 de enero de 1935 estrenó en el Lyceum de La Habana un álbum de poemas de ese libro, Versos Sencillos, musicalizados por él en ritmo de guajira y dedicados a Esther Borja, la artista encargada de estrenarlos. Entre esos poemas se encontraban Una rosa blanca y De cara al sol. Hay que decirlo, La Guantanamera no es una guajira, sino una canción de tema guajiro, que es algo muy distinto. Guajiras son las canciones de Ernesto Lecuona basadas en los versos sencillos de José Martí. Un crédito que hay que devolverle y un dato que no debemos olvidar.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué
tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.